Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio que el Señor nos da compartir la palabra después de algunos meses de no hacerlo. Pero Dios es bueno, en su misericordia le ha placido darnos la oportunidad, que es un privilegio por tomar este lugar con temor y temblor, porque no es cualquier cosa, realmente es decir la palabra de Dios y que eso sea el motivo por el cual estamos aquí. Disculpen si ando un poquito medio mal de la garganta, pareciera que me tocaba hacer esto y pareciera que la garganta me quiere traicionar. Pero bueno, Dios es bueno y que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, tanto como para expresarla, como para escucharla y entenderla. Porque fiel es Dios que no nos dejará. Vamos a la palabra de Dios, vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías capítulo 30, los versículos del 1 al 3. Isaías capítulo 30, versículos del 1 al 3. Amén. Dice la palabra de Dios así: Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con las fuerzas de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Versículo 3. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en sombra de Egipto en confusión. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, sabemos que tú estás. Aún en nuestro corazón, en nuestro ser, tú vives ahí, Señor, porque esa es una promesa desde que nosotros te aceptamos. Y tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, pedimos ahora, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija. Que tú, Señor, uses a este inútil siervo, Señor, porque no somos más que inútiles delante de ti, Señor. Pero te place, Señor, en darnos la oportunidad de expresar tu palabra. Permite que así sea, Señor, que tu Santo Espíritu use mi ser para establecer tu palabra, lo que tú tienes para nosotros en este día. Pedimos de tu bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hablando del pueblo de Israel, y vemos siempre ha sido el pueblo de Israel, y mencionamos, y cuando esto sucede, siempre pensamos, y cuando vemos la trayectoria del pueblo de Israel desde cuando el Señor lo sacó de Egipto y usó a su siervo Moisés, la trayectoria desde aquellos años, y siempre era traerlos, sacarlos a la tierra prometida, era el propósito de Dios. Pero de tiempo en tiempo, llegaba el tiempo en que se quejaban y volvía la rebeldía a su corazón. Esto era de continuo siempre en el pueblo. Yo llegué a pensar y a decir algunas veces, yo decía, a mí me hubiera gustado vivir en esos tiempos. En esos tiempos, cuando no había nada de estas cosas, nada de tecnología, nada de esto, yo digo, era depender más fácil de Dios, porque no había tanta maldad, podríamos decir, tanto pecado en este mundo, según mi concepto de ver las cosas. Yo puedo decir, sería mejor en esos tiempos. Y a veces podremos decir y juzgar aún y criticar al pueblo de Israel, y decíamos, ¿cómo es posible que viendo los milagros que Dios hacía con ellos, cuando ellos cruzaron el Mar Rojo y pasaron en seco, y uno dice, ¿cómo es posible que aún así, viendo con sus ojos carnales pudieron ver el milagro de Dios. Y uno dice, ¿cómo es posible? Ver cuántos milagros que ellos pudieron ver así. Y aún la rebeldía volvía a su corazón nuevamente. Y uno puede decir, ¿cómo es posible? Pero si damos un poco, le damos un giro a la historia y lo traemos un poco a nuestra vida, a nuestra realidad ahora, que el Señor, no es una casualidad que el Señor nos haya permitido vivir nosotros en este tiempo. Porque la palabra nos dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía. Él sabía en qué tiempo nos iba a tocar vivir. Él ya sabía lo que iba a venir. Él nos preparó para eso. Estamos preparados para eso. Desde que conocimos al Señor, estamos preparados para eso. Pero ¿qué no es cierto que a veces en tiempos difíciles aún, a veces en nuestra vida, llegamos a pensar? Y el profeta Isaías les dice al pueblo de Israel en estas partes de la palabra de Dios, que dice, ay, de los ayes que se menciona en Isaías. Y este es uno de los ayes que dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová. Son los hijos. Está hablando de los hijos, no de los que no son hijos, de los hijos que se apartan de Jehová, dice, para tomar consejo. Y dice, no de mí. Si nosotros como hijos de Dios no tomamos el consejo de Dios, entonces, ¿qué consejo estamos tomando? Pensemos, ¿qué consejo estamos tomando? Aquí hay dos consejos. Siempre va a estar, el consejo de Dios siempre va a estar ahí. Pero a veces no tomamos el consejo de Dios. Se nos hace más fácil tomar nuestro propio consejo o acudir a cierta persona, a cierta persona que tenga más conocimiento, que nosotros creemos que nos va a dar un buen consejo. No es cierto que a veces buscamos lo que a nosotros queremos oír. Lo que nosotros queremos oír. Y dice el versículo 2, se apartaron para descender a Egipto y no han preguntado, dice, de mi boca. Es decir, no me preguntaron. ¿Qué esperamos nosotros como padres con nuestros hijos? Cuando tengan algún problema, cuando piensen, necesiten de algo, esperamos que nuestros hijos vengan a nosotros. Y que mi hijo me pregunte, que venga y que me pregunte, papá, me pasa esto, necesito un consejo para esto. Esperamos que nuestros hijos nos pregunten a nosotros. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Es que vayamos a Él, que preguntemos a Él el consejo de Dios. El consejo de Dios no se va a equivocar. El consejo de Dios no nos va a engañar. Pero el consejo del mundo sí. Y dice aquí, no han preguntado de mi boca. Dice, mejor buscaron, dice, la fuerza de Egipto y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Allá. Cuando le decían a Moisés, para esto nos sacaste. Mejor nos regresamos. Nos regresamos a Egipto. ¿Qué no habían escuchado el consejo de Dios? Estaba ahí. Siempre ha estado ahí. Pero el corazón del hombre siempre es cuando, y más, esto es una realidad, cuando nosotros nos hallamos en pecado, no vamos a buscar el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado siempre nos va a tener ahí y no nos va a dejar buscar el consejo de Dios. Vamos ahí al mismo Isaías, nada más que ahora en el versículo 7, dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Es decir, a veces se nos hace tan difícil estarnos quietos. Cuando viene la lucha, cuando viene la tribulación a nuestras vidas, es tan difícil mantenerse quieto. Pero a veces es necesario, Dios quiere mantenernos quietos para salvarnos. Esto es el consejo de Dios. Dice, es estarse quietos. Ciertamente en Egipto dicen, van inútilmente a dar ayuda. Por tanto, yo di voces que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Para qué van a Egipto? Pero el corazón del hombre a veces, y cuando estamos en pecado, y dice la palabra de Dios, pecado, añadimos más pecado. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el huerto de en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, dice que cuando Eva pecó y le dio a Adán, y fue cuando fueron abiertos sus ojos. Y dice la palabra de Dios que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y fue entonces cuando ellos se escondieron. Y cuando dice que el Señor se paseaba en medio del huerto y preguntó y habló, y pregunta, les habla. No los ve. Él sabía lo que estaba pasando, ya sabía lo que había pasado. Pero le dice, le habla a Moisés y le dice, ¿dónde estás tú? Digo, el Señor le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Perdón. Y Adán le dice, nos escondimos, estamos escondidos. ¿Por qué? ¿Por qué se esconden? Dice, porque nos dimos cuenta que estamos desnudos. ¿Por qué nos escondemos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué el pecado nos lleva a escondernos? Es más fácil escondernos que confesarlo ante Dios. Esa es una realidad en nuestras vidas. Cuando el hombre peca, cuando el cristiano peca, es difícil venir y ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, he pecado en esto. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero el pecado no nos deja. ¿Qué hacemos? Nos escondemos. El hombre siempre ha tratado de esconderse, de ocultar su pecado. Ahí vamos ahí ahora un poquito en Isaías, ahí en el capítulo 29, versículo 15, ahí atrásito dice, hay de los que se esconden de Jehová cubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Cuando comete pecado, dice, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? A veces se nos olvida que el Señor nos ve y el Señor nos conoce. Y cuando el Señor nos pregunte, ¿dónde estás tú? ¿Qué vamos a decir, Señor? ¿Me escondí? ¿Por qué te escondes? Porque es cierto, el pecado no nos deja. El pecado va a estar ahí. Y esto, si no confesamos nuestro pecado, Satanás va a tratar de añadir otro más. Y añadir otro más. A veces, como yo les comentaba, les decía, me gustaría vivir en aquellos tiempos. Pero, volviendo un poquito a la historia, y se acuerdan ustedes cuando el Señor le da las leyes a Moisés, y aún les dice que el que lo hallaren trabajando el día de reposo, dice que el día de reposo, ni tu buey, ni tu criado, nada tenía que trabajar. Y si alguien lo hallaban trabajando o trayendo leños, es decir, hay una razón, voy a traer unos leños, ¿para qué? Para preparar la comida. Hay una razón, Señor, fui a traer leños, no estoy haciendo algo malo. No está mal lo que estoy haciendo, porque son unos leños que necesito para hacer mi comida. Pero dice la palabra de Dios, que tal fuera, tenía que morir. Porque era un mandato de Dios. Imagínense, yo dije, si viviéramos en esos tiempos. Si viviéramos en aquellos tiempos. si a veces se nos hace difícil, el día del Señor, sabemos que el día del Señor es día del Señor. Y se nos hace difícil aceptar. Se nos hace difícil venir a la iglesia. Es el día del Señor. ¿Qué nos pasaría si no respetáramos el día del Señor? Pero bueno, es Dios que tiene misericordia de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. Y Él siempre va a estar ahí. Siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios bueno. Dios tiene compasión de usted y de mí. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo su consejo. Y sus obras están en tinieblas. Y dice, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? A veces quisiéramos cuando, es cierto, el Señor, desde cuando nosotros conocimos al Señor, todo quedó atrás, el Señor nos ha perdonado. Llegamos y conocimos al Señor, de aquí en adelante es una nueva vida, el Señor ya nos ha perdonado y quedó todo atrás. Pero no es cierto que hay cosas en nuestra vida que como cristianos traemos arrastrando. Traemos cosas que se nos hace difícil dejar allá donde está, donde deberían de estar. Son aquellos pecados que pareciera que para nosotros no son pecados. Dice la palabra de Dios, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué dice? Le es pecado. Así de sencillo, le es pecado. El mandamiento de Dios es que el día del Señor es día del Señor. Sabemos que es día del Señor. ¿Y dónde estamos el día del Señor? Haciendo otras cosas. Entonces, y sabemos entonces que el día del Señor es día del Señor y no lo hacemos. Entonces, es pecado. La Biblia lo dice así, es pecado. No podemos esconder ni decir, esto no nos conviene. Traemos aquí de este lado, traemos algo que no podemos dejar y decimos, Señor, mira, con esto, todo esto me puedes quitar, pero esto no. Con esto no te metas. Mira, mira, Señor, no afecta tanto, no hay problema. Déjame pasar con esto. Y queremos o pensamos que Dios, que es tan bueno y tiene misericordia de nosotros, Él nos va a aceptar así con nuestros errores, con nuestras cosas, que queremos pasar y llegar a esta vida que el Señor nos da, o esta nueva vida, pero queremos traer aquello, a estos detalles y pasarlos de este lado y como limpiarlos, como darles otra apariencia y decir, Señor, yo sé que el día del Señor es tu día, pero Señor, si tú me dejas, si tú me das permiso trabajar tu día, el día del Señor, yo voy a dar más de lo que doy del diezmo. Y nos vamos. ¿Por qué? Porque es algo que traemos ahí y queremos vivir con eso. Y creemos que el Señor, con que yo le dé un poco más del diezmo que yo voy a traer, Señor, aquí está. El Señor no quiere nuestro diezmo así. El Señor no quiere nuestro dinero. El Señor es dueño de la plata y del oro. Él no necesita de usted y de mí. No pensemos que le estamos haciendo un favor al Señor en venir a la iglesia, escuchar su palabra, estar con los hermanos. No pensemos que le estamos haciendo un favor al Señor. Miserables de nosotros, ¿quiénes somos para decir, Señor, haz esto o aquello? ¿Quiénes somos nosotros? Dice la palabra de Dios, ¿acaso el siervo viene el siervo de trabajar y llega a su amo y su amo le dice... el amo está en la casa y llega el siervo de trabajar y el amo está en la casa y le dice el amo considera al siervo y le dice, ven, vienes muy cansado, siéntate, descansa. Es más, yo te voy a preparar la cena esta vez porque vienes muy cansado. Dice, no, aún así viene y sirve a su señor. Hace sus labores, atiende a su señor, Pero a veces nosotros quisiéramos cambiar los papeles y que el Señor nos hiciera, ese Señor, pues te estoy haciendo un favor, Señor, el que yo vaya, el que yo haga esto, te estoy haciendo un favor. A veces pareciera que así queremos hacer las cosas y queremos un Dios a nuestra conveniencia, a nuestra medida, a nuestros gustos. Así es. Lamentablemente, el cristianismo de ahora así se quiere vivir y así queremos vivirlo. Cuando yo conocía, y lo digo tristemente, cuando yo conocí el Evangelio y llegué a este lugar, y lo digo tristemente porque no debería serlo, pero yo iba a trabajar el domingo. ¿Por qué? Por un poco más de dinero. Y yo decía, Señor, tú sabes que mi familia necesita, mis hijos necesitan, necesito para esto, necesito para el otro, necesito para eso. Y lo hacía. Cuando entendí y vi que no era la voluntad de Dios esa, nunca ha sido la voluntad de Dios. Nunca. Esa no es la voluntad de Dios. Que nosotros lo queremos hacer a nuestra manera y convencer al Señor, pero esa no es la voluntad del Señor. El Señor no va a proveer así. El Señor no nos va a proveer de esa manera. Es decir, el Señor esperamos, yo me encontré tanto dinero, el Señor me proveyó. El Señor no va a proveer así. El Señor nos va a proveer como es debido y como es correcto. Dice la palabra de Dios, buscarás primeramente el reino de Dios y justicia y las demás cosas os serán añadidas. Cuando yo entendí esto y dije, cierto, está mal, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Pero yo tengo necesidad, necesito esto, necesito lo otro, mis hijos necesitan esto. El Señor tiene que entender. No, el que tengo que entender soy yo. Soy yo, no el Señor. Pero a veces quisiéramos hacer las cosas así, a nuestra manera. Y no atendemos al consejo de Dios. El consejo de Dios siempre va a ser exactamente lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra de Dios, que si un padre terrenal sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Quién de nosotros tiene el valor de darle a su hijo algo que le va a hacer daño? Nadie. No, porque es nuestro hijo, es nuestra sangre. Es más, y a veces cuando están pequeños y están enfermos, quisiéramos que estuviéramos enfermos nosotros y no ellos, de verlos sufrir. ¿Cuánto más el Señor hará por nosotros? Y esto es, tanto como adultos como jóvenes, el consejo de Dios siempre va a estar ahí. Aunque el consejo de Dios va a ser siempre lo correcto y vaya en contra de nuestra voluntad, es el consejo de Dios. No busquen el consejo del mundo. El consejo del mundo, sin que lo busquemos, va a llegar solo. El consejo del mundo va a llegar solo. Y va a llegar a aconsejarte y va a decir, es que tu papá, tu mamá son los extremistas, tú no tienes que hacer esto, tú ya eres mayor de edad, tú puedes decidir por ti, tú puedes hacer lo que tú quieras, ya no tienes que estar en tu casa, no es de fuerza que estés en tu casa. Mira, yo puedo hacer esto, mira, yo puedo hacer el otro, yo puedo hacer esto, tengo el otro, mira, tú no lo tienes. Pero tarde o temprano, esto nos va a llevar a la ruina. El consejo del mundo siempre nos va a llevar a la ruina. Vamos rápidamente a la segunda de Crónicas. Veamos un poquito en segunda de Crónicas, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Estos Si vamos un poquito a la historia, es cuando Salomón muere, termina el reinado de Salomón y queda su hijo. Queda su hijo. Y esto viene a consecuencias. Todo esto que va a pasar es porque después de esto el Señor es cuando el reino se divide. Y dice, miren lo que dice ahí. Entonces el rey Roboán tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron, diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondáis a este pueblo que me ha hablado diciendo: aliviad algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuirás nuestra carga. Así les dirás: Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que, si mi padre os cargó de yugo pesado, dice, yo añadiré a vuestro yugo, y mi padre os castigó con azotes, y yo os castigaré hoy, yo os castigo con escorpiones. Dos consejos. Va a los ancianos y los ancianos le dicen: ¿Qué me aconsejan ustedes que yo haga? El pueblo viene y me dice: Aligera un poco nuestra carga de lo que tu padre, el yugo que tu padre nos puso, es muy pesado, aligera tú nuestra carga. Y los ancianos le aconsejan y le dicen: Si tú hablas humanamente, es decir, con palabras buenas, y les ayudas, dice, ellos te servirán. Te irá bien, harás bien con ellos. Esto es el anciano del consejo de los ancianos, dice, y son los que habían estado con su padre, que ayudaban a Salomón, a aconsejarlo, que ellos estuvieron con él. Entonces ellos piden consejo de ellos y los ancianos le dan su consejo. Pero dice, deja el consejo de ellos y ahora va con los jóvenes que se habían criado con él. Y les dice: ¿Qué aconsejan ustedes que yo haga? ¿Y cuál fue el consejo de los jóvenes? Si tu padre dice, el yugo que tu padre les había puesto, tú les vas a poner más pesado yugo. Y dice, y hace una referencia, el dedo más pequeño es más grueso que el lomo de los lomos de mi padre. Es decir, no se compara el yugo que mi padre les puso, les voy a poner y voy a castigarlos con esto. Esto es un consejo de la juventud, que siempre piensa en el poderío y de la juventud, y que piensa, esto fue el consejo de los jóvenes. Si él fuera sabio, tendría que aceptar el consejo de los ancianos, pero no, se fue con el consejo de los jóvenes. Ahora esto viene después adelante y va a traer su consecuencia. Pero el hecho es que siempre va a estar ahí el consejo correcto y el consejo que no es correcto. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tomar el consejo correcto? Si estamos en el camino correcto, vamos a tomar el consejo correcto. Pero si estamos en el camino equivocado, en el camino de los jóvenes, vamos a tomar el consejo que no es correcto. Así son las cosas. Quiera el Señor y nos halle siempre en el camino correcto. Ahora, no es fácil mantenerse en el camino correcto. Nadie ha dicho que la vida cristiana es fácil. Se requiere esfuerzo, tiempo, dedicación. Pero pregúntense ustedes, pregúntense cada uno de ustedes, ¿acaso no vale la pena hacerlos? Claro que sí. Claro que sí vale la pena hacerlos. Vamos ahí a Salmos capítulo 18, ahí un poquito adelantito. Salmos capítulo 18. Capítulo 118. Versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios así: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. No hay otro consejo que no sea el de Dios, que no sea el de Jehová. Él nunca se va a equivocar. Él nunca nos va a dar un mal consejo. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Siempre el consejo del hombre depende de donde nosotros busquemos el consejo. Y como les decía, cuando estamos en pecado es más fácil pedir el consejo y queremos que este consejo venga como ayudarnos, no a sentirnos mal de lo pecado que estamos viviendo. Queremos que este consejo nos digan, es que pues no está tan mal lo que hiciste, no es grave lo que hiciste. No es algo así que tengas que preocuparte tanto, porque pues no es así. Vamos a Isaías, donde estábamos en el capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículos del 7 en adelante, el 8 vamos a ver ahí en adelante, dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Versículo 11, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de vuestra presencia el Santo de Israel. Esto dicen, y esto queremos escuchar, que el profeta nos diga palabras suaves, que el profeta nos diga palabras que nos gusten, palabras que nos halaguen, palabras que nos traigan satisfacción de que estamos bien, que no estamos mal. Y dice, no queremos que nos profetices lo recto. ¿Cuántas veces cuando el Señor nos habla a través de su palabra y nos confronta con lo recto, y es difícil aceptar lo recto, es difícil aceptar la verdad? Cuando estamos mal, ¿a quién nos gusta que nos digan la verdad que estamos mal? Como seres humanos, no nos gusta, pero es la verdad, y eso es lo recto. Y aquí ellos dicen, ya no nos hables lo recto. No nos digas esto, es más, quiten el Santo de Israel, es decir, ya no quiero que me hables más de Jehová, ya no quiero que me hables más de Dios, ya no quiero que me hables más de esto, ya no quiero nada con el Señor. Y dice, los videntes, no veáis, es decir, que el que está viendo el pecado, que los líderes que están predicando, los que están, que se hagan como los que no ven. ¿Para qué? Para que no nos sintamos mal, para que no nos afecte. A veces queremos oír algo bueno, queremos oír que estamos bien, queremos oír que lo que hicimos fue perfecto, queremos oír que no estamos mal, que estamos bien nosotros, que lo que hicimos no hay problema, o sea, a todo mundo le pasa, a cualquier cristiano le puede pasar. Dice, hablarnos palabras halagüeñas, es decir, palabras suaves, palabras que nos gusten, palabras que hablen bien de nosotros. No queremos la corrección, no queremos lo recto. En este mundo, en esta actualidad, eso es lo que se está viviendo en las iglesias. Cuando se predica lo recto, donde se predica la sana doctrina, no hay gente, la iglesia no quiere. ¿Por qué? Porque se dice lo recto, porque se predica la verdad. Pero el pueblo no quiere oír eso. El pueblo quiere oír lo que le gusta. Yo platicaba con un hermano y él me decía, bueno, es que ustedes son muy rígidos y muy cortantes, muy tajantes en lo que se dice, en lo cómo son las cosas y cómo tienen que hacerse. Pero tú tienes, perdón, pero tú tienes que entender que los tiempos han cambiado. Que los tiempos han cambiado, que necesitamos hacer esto, es decir, vamos a traer música, pero la música que a los jóvenes les guste. Que al joven le guste esto. Ah, pues vamos a traerlo. Que a cierto joven le gusta esto. Vamos a traerlo. ¿Por qué? Para que los jóvenes estén contentos, diciéndoles palabras suaves, como decían los profetas, díganos palabras suaves. ¿Para qué? Para que los hijos estén bien, para que no se sientan, para que no se vayan, para que... Pero ustedes son muy tajantes en esto. Son jóvenes y tienen que vivir la vida. Sí, es cierto. Tienen que vivir la vida, pero dentro de la voluntad del Señor, no fuera de la voluntad del Señor. Yo les decía, la palabra de Dios es la misma de ayer y hoy y por los siglos y seguirá siendo siempre la misma y va a decir lo mismo. La palabra no cambia. Y dice, ay de aquel que le quito y le ponga. No podemos decir, díganos esto. Ese no es el evangelio verdadero. Es que yo antes que me convirtiera al Señor, a mí me gustaba este tipo de música. Y a esta iglesia que yo fui, tienen esa música que a mí me gusta. Y vieras cómo me siento bien. Vieras cómo estoy feliz, me siento bien, estoy contento. Eso es lo que dice. Palabras suaves, palabras que nos gusten, dándonos lo que a nosotros nos gusta. Y yo le decía, pero es que la palabra de Dios dice, y el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y ya no hago lo que yo quiero, sino hago lo que Dios quiere. Esto si a mí me gusta, pero si el Señor dice no. Es no, aunque a mí no me guste. Esto es lo difícil de aceptar y ver la realidad en nuestras vidas. Aceptar aquello que va en contra de nuestra voluntad. Y jóvenes, no piensen que se pierden mucho en vivir en una vida del mundo y satisfacer los deseos de este mundo que este mundo ofrece. Tarde o temprano esto demanda. Y trae sus consecuencias. Así es que no digamos al profeta, ya no nos digas lo recto. Y ya no le digamos al vidente, hazte como el que no ves. Como cuando ya vimos a alguien y lo quiero decir, y nos hacemos como que no lo vimos. ¿Viste a fulano? ¿Viste qué pasó esto? No, ni lo vi, ni cuéntame. Así, cuando sabemos que sí lo vimos. Ya no nos prediques, dice. Y luego dice el versículo 10 que dice a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no nos prediques lo recto. Decidnos cosas bonitas. Profetizarnos mentiras. Preferimos que nos digas mentiras a que nos digas la verdad. Con tal de estar bien, con tal de estar todos contentos, como decimos, una mentira piadosa, con tal de que estemos bien. Pero no es lo correcto. Eso no es lo recto. Versículo 11. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Es decir, ya no quiero nada con el Señor. Versículo 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y iniquidad, en ello os habéis apoyado. Versículo 13. Por tanto, oh, será este pecado como grieta que amenaza, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose, dice, en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Es decir, va a venir cuando menos nos los esperamos. Esto va a traer consecuencias. Tarde o temprano, estas palabras bonitas que nos digan van a traer consecuencias. Y entonces llegará el día que dijéramos, vale más nos hubieran dicho la verdad. Pero el tiempo será demasiado tarde. Esto traerá sus consecuencias. Y cuando dice será como una grieta que amenaza en una pared, se refiere a un muro muy alto. Y cuando la grieta empieza a desplazarse, y cuando la grieta es diferente la manera de agrietarse, cuando empieza en la parte de abajo o empieza en la parte superior, es diferente. Pero cuando dice y vendrá repentinamente, es cuando no se ve, cuando el daño empieza en la parte de abajo que nosotros no vemos. Cuando vemos una fisura en una pared, lo alcanzamos a ver porque se ve ahí. Pero cuando se daña la cimentación, la parte interna de este muro, es cuando no se ve. Y cuando va a traer consecuencias graves. Cuando ya no hay remedio. Cuando esto ya no tiene solución. Entonces, dice, vendrá esto. Será como pecado que amenaza ruina. El pecado siempre, hermanos, trae sus consecuencias. Y el pecado no es otra más que la ruina. Cuando el Señor le dijo a Adán y Eva, cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, y cuando le dijo a Eva, y con el sudor, Adán, cuando le dijo a Adán, y con el sudor de tu frente trabajarás y labrarás la tierra. Cuando antes, ¿qué hacía Adán? Trabajaba la tierra, estaba ahí en el huerto, pero ahora va a ser de diferente manera. Ahora trabajarás la tierra y labrarás y con el sudor de tu frente. Y a la mujer le dice, y con dolores tendrás a tus hijos. Con tal consecuencia del pecado. Esto trae a nuestras vidas, va a traer tarde o temprano. Tarde o temprano. Versículo 14. De Isaías 30, dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia se hace pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Tanto es la ruina así que trae el pecado. Todas estas palabras bonitas, todas estas palabras de mentira que queremos que nos profeticen, tarde o temprano, dice, esto va a ser como un vaso, lo del alfarero. El alfarero trabaja el barro, y cuando tiene la olla, la mayoría conocemos el barro cocido a fuego. Uno agarra la olla y lo puede decir en el piso, y esto se hace pedazos. Muy fácil, el barro se daña muy fácil, se va a quebrar. Al grado que dice, no quedará tiesto, es decir, no quedará un pedacito que se pueda tomar y uno pueda, dice, para traer fuego al hogar, es decir, ir y traer unas brasas, un poquito, que se pueda tomar y traer. No. Así es la ruina, así es. Y dice, no quedará ni un pedazo para que podamos traer un poco de agua del pozo. No se puede. está destruido totalmente. Dice, tanto los pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer. Es decir, un pedacito grande. Ya no se puede reparar. El daño está hecho. Pero ciertamente que este daño empieza como empieza la grieta en el muro. La grieta empieza poco a poco y suavemente, hasta que llega la magnitud que no tiene solución. Semejante al pecado, cuando entra en nuestras vidas, entra poco a poco, de poquito en poquito, al grado que cuando esto ya tiene mucho, mucho peso, entonces es cuando viene la ruina. Y a veces dejamos pasar cosas tan pequeñas que creemos que esto no va a dañar. Aquellas zorras pequeñas que decimos, estas no pueden hacer nada, son muy pequeñas. Pero el pecado hace estragos. Y todo esto viene a consecuencia de no escuchar el consejo de Dios. El consejo que usted y yo dejamos a un lado siempre. Y decimos al vidente, decimos al profeta, no nos hables más ya de eso. Háblanos palabras bonitas. Pero lo que no dice la palabra de Dios, Jeremías, que mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. Para eso es la palabra de Dios, para que haga lo que tenga que hacer. En Hebreos, como dice, como espada de dos filos, que entra y abra y tenga que cortar lo que tenga que cortar, para sacar aquello que nos está dañando. Esa es la palabra de Dios. Pero a veces no dejamos que la palabra de Dios entre y haga su trabajo ahí. ¿Por qué? Porque no queremos oír la verdad. Ya no queremos oír lo recto. Detenemos aquella palabra que está ahí dispuesta, que el Señor siempre está dispuesto a través de aquellos siervos que pone para predicar su palabra, a hacer y a predicarnos lo que realmente necesitamos. ¿Cuántas veces ha pasado y uno viene a la iglesia y cuando escucha la palabra de Dios, escuchando la predicación, y a veces hay algo, uno sabe perfectamente en qué estamos mal? Si nosotros sabemos perfectamente a veces en qué estamos fallando, y cuando escuchamos la palabra de Dios y la palabra de Dios nos lleva y nos confronta con nuestro pecado, y llegamos a pensar y decir, bueno, ¿y el pastor cómo supo? ¿Cómo supo que yo estoy pasando eso? ¿O cómo supo que eso estoy viviendo? No es el pastor, el Señor mismo, que Él sabe el corazón de cada uno de nosotros, sabe qué hay aquí. Y por eso Él trae aquella espada, dice, dos filos, y que quiere hacer. Pero ahí estamos nosotros, no nos prediques eso. Ya no queremos oír eso. Quitemos todo esto para que el Señor haga lo que tenga que hacer y tomar el consejo correcto, el consejo de Dios, el consejo que viene del cielo, aquel consejo que es sabio y que no se equivoca y que será exactamente lo que usted y yo necesitamos. Versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y dice, y no quisiste. Bueno, otra vez, no quisiste. El pueblo de continuo. Y a veces es cierto, y a veces nosotros ya lo escuchamos, pero a veces pareciera que no lo escuchamos. Y dice, y no quisiste. Será vuestra fortaleza, y no quisiste. Versículo 16, sino que dijiste, no, antes dice, huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis sobre corceles veloces y cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Usted y yo confiamos a veces en nuestras fuerzas y decimos, no, eso es lo que dice el Señor, eso es lo que el Señor quiere. Pero no, yo necesito esto, necesito hacerlo, necesito trabajar. ¿Por qué? Porque necesito comprarme el carro, porque necesito hacer esto en la casa, porque necesito esto. El Señor tiene que entender. Queremos un Dios a nuestra medida, a nuestra conveniencia. Queremos un Dios que se acomode a nuestra perspectiva de vida, a nuestros gustos, a nuestra manera de pensar. Así queremos un Dios. Y Señor, si es así, adelante. Pero si me vas a predicar lo recto, mejor no. Versículo 16. Sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, y por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces y cabalgaremos. Por tanto serán veloces nuestros perseguidores. Es decir, por más que tú creas que puedes hacerlo sin mí, ¿por qué? Porque conoces, porque tienes conocimiento, porque sabes, porque estás preparado, porque tienes esto, porque tengo lo otro, porque tengo suficiente dinero, porque es... Dice, si tú vas a cabalgar en corceles veloces, más veloces son los que te vienen persiguiendo. ¿Dónde irás? ¿Dónde irás y escapes de la mano de Dios? Porque Dios es un Dios celoso. Pero así como Él nos predica lo recto y el Señor nos habla lo recto, porque Él quiere salvarnos. Él quiere salvarnos a usted y a mí. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Bueno es Dios, que no nos dejará. Así es que, hermano, no desmaye cuando pareciera que el consejo de Dios no es lo que nosotros buscamos. Cuando el profeta viene y nos predica aquellas cosas que son difíciles de entender, o a veces no tanto de entender, sino de aceptarlas, y de abrir el corazón y decir, Señor, haz lo que tengas que hacer en este corazón. Es difícil a veces, pero si Dios quiere hacerlo, seguiremos escuchando aquella palabra, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es el verdadero evangelio. Dios no se va a equivocar, Dios nunca se ha equivocado. Escucha, hermano, siempre el consejo de Dios. Él va a estar ahí siempre para escuchar cuando usted venga a Él y pida el consejo. Porque si no escuchamos el consejo, el pecado siempre va a traer y amenazar como esta pared. Repentinamente, cuando usted y yo creemos que estamos bien, con aquellas palabras bonitas que creemos, dice, vendrá. Repentinamente, cuando usted y yo no lo esperamos. Y versículo 18, dice la palabra de Dios así: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él confían. Usted y yo somos bienaventurados porque confiamos en Él. Hay de aquellos que no confían en Jehová. Hay de aquellos que confían en sus fuerzas. Hay de aquellos que buscan por sí, para sí, sus placeres y sus palabras bonitas, sus palabras elocuentes. Pero en otra parte, recuerdo ahorita en el Salmo, creo, cuando dice que serán como retama en el desierto, así serán aquellos que no escuchan el consejo de Dios. Es decir, una retama en el desierto no es un árbol que esperamos, bonito eso. Es algo insignificante, despreciable, que nadie quiere, que no sirve. Así el Señor compara a aquel que no escucha el consejo de Dios, aquel que deja al Señor. Así es como el Señor lo dice. Y como decía en el versículo 18, por tanto, seré exaltado teniendo de vosotros misericordia. ¿Quién puede tener misericordia de nosotros? Solo Dios. Dios es el que tiene misericordia de nosotros. Siempre va a estar ahí. Solo Él quiere que usted y yo nos pongamos a cuentas con Él y confesemos aquellos pecados que pareciera que para nosotros no son problema, pero delante de Dios nos están estorbando. Que el Señor nos ayude a tomar el consejo que viene del cielo, que es de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche porque tú eres bueno, Señor, y queremos, Señor, en esta noche que tú nos aconsejes, que tú no nos dejes de tu mano, porque tu consejo es fiel y tu consejo, Señor, nos protegerá de tantas cosas, aquellas que nosotros ignoramos. Pero tú nos aconsejas de la mejor manera, de la manera más correcta, Señor, que tú quieres para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a entender y a soportar aquella palabra que pareciera que es dura, que a veces ya no quisiéramos oírla, que a veces quisiéramos decirlo: ya no nos profetices esto, ya no nos digas lo recto, mejor díganos palabras bonitas. Predíquenos que Dios es amor y que todo está bien y que no pasa nada si hacemos o no hacemos tu voluntad. Está bien, no te preocupes. A veces, Señor, quisiéramos eso. Pero ayúdanos, Señor, para que esto no venga a nuestro corazón. Señor, que cada vez que nos dispongamos a tu palabra, Señor, que nuestra petición sea es que tú nos hables lo recto y que podamos escuchar aquel consejo tuyo que viene del cielo. Aquel consejo, Señor, que si nosotros escuchamos el consejo, tú nos harás sabios. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender y discernir, Señor, los tiempos. Porque si bien es cierto, Señor, los tiempos cada vez son más difíciles en esta vida. Y no es otra cosa más que tu venida está cerca. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú vengas, seamos hallados fieles, Señor. Danos de tu gracia y de tu bendición en esta noche y ayúdanos a conducirnos como es digno de ti. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.